Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy se cumple exactamente un año de la primera transmisión de Rompiendo la Rutina, el comentario que hago diariamente a la 1:15 de la tarde, después de la tremenda corte. Y ya saben ustedes que la semana pasada y ayer decidí invitarlos a conmemorar ese aniversario ofreciéndoles una pequeña serie de esos comentarios donde tan pronto se habla muy en serio como se bromea y fantasea, y donde es raro que Cuba no asome la cabeza como si jugara al escondite con nosotros. Y digo que se trata de una pequeña serie porque el año tiene 251 días laborales. Como dije ayer, de manera que ese es también más o menos el número de comentarios que hicimos en el año 2019, 251 comentarios. La confirmación de esta cifra abruma. ¿Es posible de veras que sean tantos? Que yo haya comentado con aquellos ustedes que escuchan Radio Martí a esa hora, que yo haya comentado con ustedes 251 temas distintos. Bueno, no en balde he olvidado muchos de ellos y he tenido la impresión en estos días de que no fui yo quien dijo algunas de las cosas que se dicen en esos comentarios. Sea como sea, quiero reiterarles a ustedes mi gratitud, a todos aquellos que escuchan Rompiendo la Rutina, e invitar a aquellos que no lo escuchan a escucharlo cada vez que las circunstancias se lo permitan. Me divierte pensar qué hubiera dicho Aniceto Díaz, aquel matancero nacido en 1888, si hubiera sabido que el título de su primer danzonete, estrenado en 1929, iba a acabar dando nombre a un espacio en una emisora llamada Radio Martí, con base en el extranjero. ¿Qué hubiera dicho Aniceto Díaz? Bueno, el propósito de Aniceto con su danzonete era alegrar el danzón, añadir al tradicional y elegante danzón una parte cantada cuyo montuno podía acabar adoptando un aire de son, un aire incluso de guaracha. Nada más lejos de estos comentarios nuestros, amigos que nos escuchan, que adoptar un aire guarachero. Ese no es nuestro propósito. Pero su intención, la de estos comentarios, no está reñida con la intención de Aniceto. No está reñida con ella. Y esa intención nuestra es imprimirle a la radio del mediodía un giro inesperado. Por ejemplo, comparar la soledad de una tortuga macho, la última de su especie, con la soledad del pueblo cubano en el mapa de la historia reciente y de la política continental, e imaginar a esa tortuga solitaria, la única ya de su especie, entonando su canción predilecta. Oír a la tortuga cantar.
Alma mía, sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer, fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer, de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía, cosas secretas le contaría. Un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijese todo con la mirada. Un alma que embriagase con suave aliento, que al besarme sintiera lo que yo siento, y a veces me pregunto qué pasaría.
Efectivamente, amigos, es Diango interpretando Alma Mía de María Grieber, la canción de esa tortuga, el solitario George, que fue la última de su especie y murió sola, totalmente sola, porque no se quiso aparear con unas tortugas que no eran de su especie. Él fue el último individuo de su especie y desapareció hace pocos años. Aquí tengo un correo muy breve de nuestro amigo Caleb, donde me dice: Shalom, Orlando, buen inicio, esa sección me encanta. Un abrazo, Caleb. Caleb, me alegra mucho, mucho que escuches Rompiendo la Rutina. Te debo una nota. Debo decirte que tengo lo que necesitas. La cuestión es cómo enviártelo. No he olvidado lo que me decías en un correo anterior. Tengo lo que deseas. Pero ahora bien, ¿cómo hacerlo llegar a tus manos? Ya hablaremos. ¿De acuerdo? Te escribo brevemente y después pues tú me escribes también. Amigos, ya sabemos que el ser humano es capaz de comerciar con todo, incluso consigo mismo, con su talento, con su inteligencia, con su cuerpo. Pero esa capacidad suya de comerciar no cesa de sorprender. Entre las canciones popularizadas por Olga Guillot en el exilio está una titulada Voy. Voy, una canción que comienza diciendo: voy a mojarme los labios con agua bendita para lavar los besos que una vez me diera tu boca maldita. Y en esa canción, atrevida para su época, pensé hace algunos años al leer un cable de la agencia EFE donde se anunciaba que después de 100 años de suspensión, Jordania había reanudado la exportación de agua sagrada, la exportación de agua bendita proveniente del lugar en el río Jordán donde fue bautizado Jesús. ¿No es inconcebible eso? El cable aseguraba que las empresas jordanas habían cumplido con todos los requisitos para embotellar, escuchen eso, y empaquetar el agua, y contaban con la aprobación de la Iglesia Católica y de la Iglesia Ortodoxa Griega. Dai Madani, quien era por entonces el presidente de un organismo gubernamental llamado Lugar del Bautismo, declaró a la agencia EFE: por razones económicas, la actividad de este negocio estuvo limitada al mercado local en un principio, pero ahora se está volcando al mercado internacional gracias a las alianzas con compañías extranjeras. Dai Madani, este señor, subrayó que habían pasado más de 100 años desde el último registro que se tiene del envío de estas aguas sagradas al extranjero. Señoras y señores, aguas tomadas del río Jordán, del lugar donde fue bautizado Jesús. Tenemos imágenes en nuestros archivos, dijo este señor, Dai Madani, que datan de 1906. Imágenes que muestran cómo se llenaban barriles de madera con el agua del río Jordán y se exportaban a Estados Unidos y Europa, donde el agua era utilizada para bautizar a los niños. Con la derrota de los turcos que tenían el control del Jordán y otros países del Oriente Medio, el lugar del bautismo fue declarado zona militar y se canceló la extracción del agua antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial. El lugar del bautismo de Jesús se localiza, por cierto, a unos 50 kilómetros al oeste de la ciudad de Amán. Miren ustedes cuántos detalles curiosos. Al releer este cable, yo he pensado en una frase de Heráclito, el filósofo griego que vivió 500 años antes de Cristo. Una frase que luego parafraseó Platón y que en una de sus versiones más conocidas dice: nadie se baña dos veces en el mismo río. Es una frase difícil de olvidar. Nadie se baña dos veces en el mismo río. ¿Por qué no? Se preguntarán quizás algunos de ustedes. Bueno, porque las aguas de los ríos no cesan de correr, de huir hacia el mar. Y quien se sumerge en el río y regresa a la orilla y vuelve a sumergirse inmediatamente después en él, se sumerge en unas aguas distintas a las que se sumergió la primera vez. Nadie se baña en el mismo río dos veces. Pero volviendo al comercio con el agua del río Jordán, ¿no habrá un río en Cuba cuya agua inspire tanta admiración y tanto respeto que pueda embotellarse y venderse al extranjero? No lo creo, no lo creo. El cauto estuvo muy presente en nuestras guerras de independencia. Lo cruzaron y bebieron de él algunos de nuestros mejores hombres. Carlos Manuel de Céspedes le dedicó un poema al cauto. Basta leer el diario de guerra de José Martí para comprobar cuántas veces se menciona el cauto en él y cuánto cariño le inspiraba el cauto a Máximo Gómez. Pero el río cubano por excelencia es un río imposible. Y ese río es el que hubieran sumado todas las lágrimas que ha vertido la mujer cubana durante los últimos 60 años. Si alguien se hubiera ocupado de reunir esas lágrimas en una represa y abrir un cauce hondo y largo para que un día esas lágrimas corrieran por él.
Flor de Yucayo la bella, al nacer me ha copiado, yo morí en su cristal. Es ese río el espejo donde ansío mi rostro por siempre reflejar. Ven, oh mi amor, a la orilla de este río de oro, con tus flechas y con tu panel. Y verás como el río, con sus aguas sollozan las vejas del Siboney.
Amigos, Barbarito Díez interpretando la hermosísima Flor de Yumurí de Jorge Ankerman. Como muchos de ustedes ya saben, yo vivo pendiente de las palabras, ¿verdad? Lo siento. Perdónenme, es una vieja manía y no creo que tenga remedio. Al contrario, cada día las palabras me atraen más. Hay quien cree que una palabra, que una sola palabra, es algo insignificante, porque todos nos sabemos tantas, ¿verdad? Y las creemos tan dispuestas siempre a decir lo que nosotros queremos que digan, que no nos percatamos de su independencia, de su poder, de la capacidad de una palabra para decir varias cosas al mismo tiempo, para significar algo distinto de acuerdo con la persona que la dice, o la forma en que se dice, o el contexto en que esa palabra se dice. Una palabra puede ser un insulto, dicha de cierta manera, y ser una manera simpática de expresar cariño, dicha de otra manera, dicha de una manera pícara, risueña, ¿no? Hasta el tono en que se dice una palabra, la entonación, puede alterar su significado. Una sola palabra puede herir profundamente a una persona, ustedes se lo saben, profundamente. Una sola palabra puede enemistarla con otra, puede inducirla a recurrir a la violencia y a agredir a alguien o a agredirse a sí misma. Una sola palabra. Un sí. Una palabra de una sola sílaba basta para proporcionarle la felicidad a un hombre enamorado. ¿Sí o no? Y un no puede entristecerlo para siempre. Puede llevarlo incluso al suicidio. Un no. Hay que tener cuidado con las palabras. Las palabras acarician y cortan, divierten y fastidian, son útiles y son inútiles. Y digo inútiles porque a veces no alcanzan para decir lo que uno quiere decir, lo que uno necesita decir. Hay quienes dicen que las mujeres defensoras de sus derechos no se cansan de encontrar razones para reprochar a los hombres la forma en que las han tratado, en que han tratado a las mujeres. Pero es que no es raro que esas protestas estén justificadas, que esas mujeres que protestan tengan razón. Tengo ante mí hoy un texto de Clara Ferrero, cuyo solo título invita a reflexionar. ¿Por qué ser zorra es malo y ser un zorro no lo es? ¿Eh? ¿Por qué ser zorra es malo y ser un zorro no lo es? Bueno, escuchen lo que dice el subtítulo de este reportaje. Más de 50 palabras en castellano sirven para llamar prostitutas a las mujeres, mientras que sus homónimas, es decir, mientras que otras palabras iguales a ellas, pero en masculino, destacan cualidades positivas. Y Clara Ferrero se pregunta, ¿utilizamos la lengua de una forma machista? Y a partir de aquí, amigos, la escritora ofrece una serie de observaciones curiosísimas. Un hombre zorro es un hombre astuto, pero una zorra es una prostituta. Un hombre público es un hombre público, pero una mujer pública. Una mujer pública es una prostituta. Un fulano es alguien sin identificar, pero una fulana es una prostituta. Un cualquiera es un don nadie, mientras que una cualquiera es una prostituta. Y aquel individuo que no tiene un destino determinado y está perdido, nos inspira simpatía, nos inspira consideración, mientras que una perdida es una prostituta. Debo decir que este texto es solo una reseña, señoras y señores, de un libro de María Irasusta publicado por la editorial Espasa, y que el título de este libro no puede ser más sugestivo. El título de este libro es Eso lo será tu madre. Eso, fíjense, esa palabra que no quiere decir nada, de repente el significado que adquiere, eso lo será tu madre, sin aclaraciones. ¿Creen ustedes que hacen falta las aclaraciones? No, de repente una palabra tan inocente como esa, eso, quiere decir lo peor que se le puede decir a una mujer, sobre todo a la madre de alguien. Hay que tener cuidado con las palabras, amigos, y hay que tener cuidado con los discursos. Son un ejército de ellas.
Man turns animal for the erotic pleasures of women, 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 women.
Now. Fulanito style. Come on. Right.
Amigos, como todos ustedes se saben, Hialeah es una ciudad vecina de Miami, donde viven muchos cubanos. Mis padres vivieron en ella durante muchos años y yo también hasta que me casé. Y donde viven muchos cubanos, todo es posible. Si Cuba es el país de la ciguaraya, donde quiera que se recree algo de Cuba, la ciguaraya va a estar presente. Escuchen este reportaje. El sargento retirado Joseph de Jesús abrió la puerta de un automóvil para buscar evidencias de un robo y lo que encontró fue un loro gris africano. Lo encontró en el asiento trasero, un loro cuyo valor en el mercado puede ascender a los $1,000. El sargento declaró: estaba buscando evidencias del robo y lo que me encuentro es un loro. Cuando traté de agarrarlo, me atacó a picotazos. Creo que el pobrecito estaba muy asustado y nervioso. Que un sargento de la policía de Estados Unidos, amigos, ande investigando un robo y al abrir la puerta de un automóvil estacionado en Hialeah se encuentre con un loro africano cuyo precio puede ascender a los $1,000, no es cosa que sucede todos los días. La cuestión es que ese loro había sido robado por 4 personas que fueron capturadas y acusadas de varios cargos y nadie lo había reclamado, dijo el detective Eddie Rodríguez, aunque el pajarito, según sus propias palabras, era bastante bonito y raro. Lo cierto es que de repente aparecieron 10 familias en Hialeah asegurando que el loro era suyo, obligando a las autoridades a exigirles pruebas que autenticaran su reclamación. Tienen que traerme una foto, un vídeo, algo que demuestre que la cotorrita es de ellos, declaró el detective. Ahora bien, ¿qué hace un loro africano en un automóvil estacionado en Hialeah, una ciudad del sur de la Florida repleta de cubanos? Yo voy a exponerles mi tesis. El loro tiene que haberse sentido bien entre nosotros, los cubanos. A lo largo de toda su historia, el pueblo cubano ha sostenido una estrecha relación con las aves. Y ahí están para demostrarlo la poesía y el cancionero y el refranero de Cuba, amigos. Ahí están incluso los tomeguines, que muchos cubanos exiliados que visitaban la isla hace pocos años traían a Miami debajo del sombrero, u ocultos en los bolsillos y dentro de los pantalones, tomeguines de Cuba. El cubano ha sido siempre muy pajarero. Pajarero, dije, no parejero, aunque también lo sea. Piensen ustedes en el canario amarillo de José Martí, en la tórtola de José Jacinto Milanés, en la golondrina de Cenea, en el zunzún de Ernesto Lecuona, en el periquito y el gallo de Ñico Saquito, en la paloma que nos traicionó posándose en el hombro del enemigo. Y piensen ustedes en una frase como esta: por mucho que Laura vuele, siempre el pitirre la pica. Tenemos que hacer un intermedio, pero inmediatamente volvemos con ustedes y con este loro africano que apareció en Hialeah. Espérenlo.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
Antes de que te vuelvas niña otra vez, perdida en nubes de algodón y miel, por si acaso no te acuerdas de lo hermoso que has vivido, de todo lo que nos diste ayer. Antes de volverte aire, quiero decirte en secreto que ahora somos el espejo de tu carne, de tus besos, un pedazo de tu ser. antes de que te vuelvas a amanecer, de que te abrace fuerte la vejez, que te olvides de mi nombre o lo mucho que te quise por hacernos madurar y crecer. Antes de que seas recuerdo, hoy te quiero recordar. Cuando ya no esté tu cuerpo, estará siempre tu alma, la que siempre voy a amar. Y vivirás en el mismo lugar, tu misma casa, tu misma esquina, tu mismo bar. Y vivirás en cada corazón, en cada uno de los que amaste, de quien te amó.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva. Ustedes están escuchando Entre Nosotros y es Saavedra, la excelente intérprete y compositora colombiana, cantando una canción suya titulada Y Vivirás, una canción inspirada en una de sus abuelas.
Porque siempre vas a estar, antes de apagar la luz, te daré las buenas noches. Ya sembraste lo importante, la semilla de algo grande, lo que somos de verdad. Y vivirás en el mismo lugar, tu misma casa, tu misma esquina, tu mismo bar. Y vivirás en cada corazón, en cada uno de los que amaste, de quien te amó. Y vivirás, y vivirás.
Qué hermosa canción y qué excelente intérprete Saavedra, señoras y señores. Hoy, sí, estamos conmemorando el año de la salida al aire de Rompiendo la Rutina, ese comentario brevísimo que hago todos los días aquí en Radio Martí a la 1:15 del mediodía, inmediatamente después de la tremenda corte y antes de que Lucy García nos invite a ir de paseo por toda Cuba y por otras partes del mundo. Para mí ha sido motivo de satisfacción poder ofrecerles ese comentario durante un año y abordar en él de manera momentánea, rapidísima, algunos temas curiosos que ojalá hayan sido de interés para aquellos ustedes que a esa hora pues pueden escuchar Radio Martí. Gracias a todos los que me acompañan, no solo a esta hora, sino a esa hora también. Y quiero, por supuesto, también, como siempre, darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar aquí con nosotros. Y darle las gracias a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido. Ya saben ustedes cuánto gusto me da trabajar con los dos. Recuerden también nuestro correo electrónico, ¿verdad? Entre nosotros, martí@gmail.com. Repito, entre nosotros, martí@gmail.com. Aquí acabo de recibir una carta, una pequeña nota de Yanela Reyes, nuestra gran oyente, donde me dice: un saludo cordial para el colectivo de Entre Nosotros, un programa muy gustado por la familia, ya que entre músicas, poemas y reflexiones nos deleitamos con la voz. Ella dice que es una voz dulce. Yo no estoy muy seguro de eso, pero bueno, gracias, Yanela. Con la voz dulce de Orlando González Esteva, el buen locutor que siempre nos da lo mejor de sí para dedicarnos un programa muy profesional. Gracias, Yanela. Amigo Orlando, me dice, aquí en nuestro país todo sigue igual, cada día peor. Cuando necesitas de tus pastillas, del tratamiento, nunca las encuentras, porque en las farmacias, cuando entran, la misma técnica encargada en la distribución las vende para su gente, mientras que el pueblo sufrido durante años continúa a la espera de atención de algún dirigente que resuelva este problema que no le perjudica ni a él ni a su familia. Por tanto, nos dice Yanela, seguiré dando mi granito de arena para luchar por una Cuba libre y democrática. Desde Santi Espíritus, Yanela Reyes, su fiel oyente y admiradora. Gracias, amiga Yanela. Y también recibimos un correo hace un momento de Mario Mocur, nuestro excelente amigo, donde nos habla también de que está escuchándonos y de que siempre nos acompaña. Nos dice o se pregunta qué hubiera pensado Aniceto Díaz, el autor de Rompiendo la Rutina, el danzonete, si hubiera conocido la época de las redes sociales. Bueno, Mario, es difícil imaginarlo, ¿verdad? Yo estaba hablándoles, señoras y señores, de ese loro africano que apareció en un automóvil en Hialeah y que obviamente se habían robado 4 cubanos para venderlo, porque el loro tiene un precio alto, alto. Ahora bien, les hablaba de la relación estrecha que han sostenido los cubanos con las aves. Aunque el bienestar del pueblo cubano, amigos, haya estado en el pico del aura durante los últimos años, ni el pinto de la paloma puede impedirle al pueblo cubano esperar tiempos mejores, a no ser que la culpa de todo la tenga el totí. Porque ¿quién va a impedir que el totí habite nuestros montes? Las estrechas relaciones que han existido entre el pueblo cubano y las aves han dado origen a una serie de frases curiosas, ¿verdad? De frases que ilustran hasta qué punto hemos vivido en comunión con las aves. Por ejemplo, se sacó la rifa del guanajo. Miren qué frasecita esa. Ñampiti gorrión. Fulana es un pichón de querequeté. Lo dejaron como al gallo de Morón, sin plumas y cacareando. De manera que a nadie tenía por qué sorprenderle que una familia cubana tuviera un loro africano y que 4 delincuentes quisieran quedarse con él. Pero bueno, hablando ahora un poco más en serio, no nos engañemos, lo decía anteriormente, no nos engañemos, el pueblo cubano ha estado solo, muy solo durante décadas. Y digo que ha estado solo porque lo cierto es que un sinnúmero de países de Latinoamérica y de otras partes del mundo se ha hecho la vista gorda ante nuestra realidad o ha simpatizado abiertamente con el gobierno de la isla. Todavía hay gente en España que elogia al gobierno cubano y a sus primeros caudillos. Todavía. La fuga de miles de cubanos por el puerto de Camarioca, los hechos de la Embajada del Perú, el éxodo del Mariel, los actos de repudio, el drama de los balseros, los atropellos, los encarcelamientos, incluso los fusilamientos, han sido vistos o documentados repetidas veces y pocos, muy pocos países han demostrado una verdadera comprensión y una verdadera solidaridad con nosotros, con los cubanos. Y cuando han demostrado esa solidaridad, tengo que decirlo, ha sido inútil por lo timorata, por la total renuencia de esos países a hacer algo más que manifestar su preocupación, entre comillas, por nuestra desgracia de turno. Están preocupados por lo que nos sucede. Pero nada más, preocupados. Es como si la condición insular de Cuba se hubiera duplicado y a su aislamiento geográfico se hubiera sumado un aislamiento de otro orden, un aislamiento producto de la indiferencia, de intereses económicos o políticos inconfesables, y hasta del temor de mucha gente fuera de Cuba al gobierno cubano. El temor a la izquierda bribona, que no todas las izquierdas lo son. Hablo de la bribona. Pero quizás esa soledad a la que se nos ha condenado tenga alguna ventaja. Yo no sé cuántos de ustedes hablan solos, pero a mí me gusta hablar solo. Y me gusta hablar solo porque nadie me comprende mejor que yo. Nadie. Cuando yo hablo conmigo mismo, yo me entiendo. Y es tan agradable que a uno la entiendan, ¿verdad? Pero lo más curioso es que la ciencia me ha dado la razón. Un equipo de psicólogos de las universidades de Wisconsin y Pensilvania declaró que hablar solo es una práctica saludable, amigo Tony, que estimula el cerebro de manera que éste puede concentrarse mejor en la tarea que está llevando a cabo. Según este equipo de psicólogos, las personas que permanecen calladas cuando buscan algo tienen menos posibilidades de encontrar lo que buscan que las personas que hablan con ellas mismas. Y como el que más y el que menos busca algo, ¿quién no busca algo? Hay que hablar solos. Es decir, que cuando a ustedes se les pierda algo en la casa, búsquenlo, pero hablándose a sí mismos. Porque hay muchas más posibilidades de que encuentren eso que se les ha perdido si ustedes hablan. Esta noticia de que hablar solo no es una señal de locura, sino de concentración, me ha recordado unos versos maravillosos de Lope de Vega, el gran poeta español. Esos versos que dicen, a mis soledades voy, de mis soledades vengo, porque para andar conmigo me bastan mis pensamientos. Y es que nadie está solo, nadie. Uno está lleno de ideas, de recuerdos, de fantasías, de esperanzas. Y cuando uno habla solo, no habla solo. Habla con ellos, con todo lo que dentro de uno también habla con uno. Según los expertos, repetir el nombre de lo que uno busca, escuchen esto, permite que el cerebro esté más alerta sobre la posible ubicación de eso que se le ha perdido. Nada que quien se pierda a sí mismo y hable solo, más tarde o más temprano se va a encontrar. O encontrará lo que busca si dice el nombre de lo que ha perdido una y otra vez. Quizás es hora, me digo yo a mí mismo, quizás es hora de que los cubanos hablemos solos con más frecuencia. Hablemos solos todos los días y repitamos como si estuviéramos locos. Ustedes y yo sabemos que no lo estamos. Repitamos la palabra de lo que buscamos, de lo que hemos perdido. Libertad, libertad, libertad.
Hola, soledad. Me extraña tu presencia, casi siempre estás conmigo, te saludo un viejo amigo, este encuentro es uno más. Hola, soledad, esta noche te esperaba, aunque no te diga nada. Es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor. Yo soy un pájaro herido que llora solo en su nido porque no puede volar. Y por eso estoy contigo, soledad, yo soy tu amigo, ven que vamos a charlar. Soledad, no me extraña tu presencia, casi siempre estás conmigo, te saludo un viejo amigo, este encuentro es uno más.
Señoras y señores, Rolando la serie, interpretando Hola Soledad, un bolero de Palito Ortega. Hoy, yo quisiera también abordar un tema curioso, ¿no? O varios temas curiosos en un solo comentario. Matar a un animal puede ser peligroso, porque los animales, además de ser inteligentes, pueden ser vengativos. Hay un apunte de José Martí donde se habla de un oso, que al ver que una mosca se posaba en la nariz de su dueño dormido, quiso espantar la mosca con la garra. Y según palabras del propio Martí, dejó la nariz del hombre muy mal parada. El pobre oso le dio un zarpazo a la mosca y, por supuesto, se llevó con el zarpazo no solo la mosca, sino la nariz de ese hombre a que él le tenía cariño. Y en ese oso he pensado después de leer un cable procedente de Chile, donde se habla de un hombre que al tratar de matar una araña, prendió fuego a la casa de su vecino. El hombre entró en la cocina de su casa, se encontró con una araña posada en su tela, agarró un lanzallamas casero defectuoso y atacó con él al insecto. La tela prendió fuego y con la tela la pared y con la pared la casa del vecino. Es decir, que la cura fue peor que la enfermedad. La noticia no solo me ha recordado el carácter vengativo de los animales o de algunos animales, sino la necesidad que tenemos de ellos, por insignificantes que parezcan. Y esa necesidad está maravillosamente expresada en un pequeño poema japonés que me sé de memoria, que he dicho varias veces en este espacio y que voy a volver a decir, porque creo que ustedes deberían memorizarlo. Ese poema, hablando de arañas, solo dice lo siguiente: noche invernal, tras matar a la araña, ¡qué soledad! Noche invernal, tras matar a la araña, ¡qué soledad! Es obvio que se trata de un hombre cuya única compañía, una noche de frío, su única compañía era esa araña. Pero cuando lo comprendió después de matarla. Solo cuando la vio muerta reconoció el valor de esa araña, comenzó a echarle de menos. Otra noticia: si hay un artefacto que no inspira confianza, ese artefacto es el despertador, ¿verdad? El despertador. Uno quisiera confiar en él, pero no confía, porque los despertadores suelen ser traviesos y no sonar a la hora que deben sonar, o sonar de manera tan desagradable que uno decide no hacerles caso y quedarse en la cama. Pero un estudiante de ingeniería de la India ha encontrado la solución. Y la solución, escuchen esto, es un reloj despertador que, conectado a la cama, emite descargas eléctricas. Este despertador, Tony, no, está bien, verás. Este despertador emite una descarga cada vez que uno intenta apagarlo desde la cama. De manera que la única manera de silenciarlo es abandonando la cama. La descarga es tan inofensiva como suficiente para espabilar y producir un cosquilleo que anima al dormilón a comenzar el día sonriendo. Bueno, Tony, ves que es muy agradable. Yo creo que voy a comprármelo. Tú no. Además, escuchen esta otra noticia. Un cable procedente de Mauritania, una región de África, ha descrito una costumbre que este país, según la cual las niñas están obligadas a ser gordas. Una costumbre de este país, según la cual las niñas están obligadas a ser gordas. Porque serlo les permite conseguir novios con mayor facilidad. Las prácticas, dice el cable, implican el consumo de cantidades enormes de comida y, si es necesario, la provocación de vómitos para que coman aún más. La tradición mauritana dice que el tamaño de una mujer, esto es importante que lo escuchen todas las damas que escuchan entre nosotros, la tradición mauritana dice que el tamaño de una mujer indica el espacio que va a ocupar en el corazón de su marido. Es delicioso. Pero es real, es real. Así que para asegurarse de que ninguna otra mujer pueda tener cabida ahí, en el corazón de su pareja, las niñas mauritanas son enviadas a granjas especiales donde se les administra la dieta necesaria para que aumenten sustancialmente de peso. Definitivamente, en Mauritania, Tony, los hombres deben tener un gran corazón.
Sabrosona es la reina del solar, tan sabrosona y tan dura, que tiene algo en la cintura que a cualquiera se vibra. Todos los hombres la admiran por su manera de andar. Oye, prieta sabrosona, conmigo vas a acabar. Ay Dios, por eso cuando te veo ya no me puedo aguantar. Mira, prieta, si tú quieres, nos vamos a guarachar. Ya ves cómo te sientas, ya ves cómo te llevas. Cachín, cachán, cachumba, a esa sabrosona le zumba. ¡Hey! Mi negra, no te molestes si te dicen sabrosona, por ese andar que tú tienes tan tremendo y retoso. Ya ves cómo te sientas, ya ves cómo te llevas. Cachín, cachán, cachumba, a esa sabrosona le zumba. Mi negra, no te molestes si te dicen sabrosona.
Señoras y señores, es Carlos Díaz con la orquesta de los hermanos Castro interpretando Sabrosona. Como todos sabemos, Cuba puede ir de una temporada de intensa sequía a una temporada de lluvias torrenciales. Pero hay otros países donde la lluvia no abunda y entonces hay que inventar, que inventar. ¿Pero cómo se inventa la lluvia? ¿Qué puede hacerse para provocar la lluvia? ¿A qué nubes hay que caerles atrás? ¿A quién que no canta hay que poner a cantar para que llueva, señoras y señores? Los cubanos lo sabemos desde mucho antes de que los españoles llegaran a nuestras tierras, pero cuando se trata de nosotros, la gente solo quiere oír hablar de fiesta y política. No le pasa por la cabeza que nosotros sabemos qué hacer para que llueva. Y que esa sabiduría está al alcance de todos en un libro importante de Fernando Ortiz, el gran antropólogo cubano. Hace solo unos meses se inventó en Europa un método para provocar la lluvia con aviones bimotores que arrojan sobre las nubes yoduro de plata, señoras y señores. ¡Qué fácil hubiera sido todo si lejos de recurrir a esas tácticas complicadas se hubieran leído el famoso libro de Fernando Ortiz titulado El huracán y sus símbolos! Según Ortiz, a la hora de hacer llover, esos pueblos, los pueblos aborígenes del Caribe, se limitaban a reunirse, organizar una especie de conga al aire libre y bailarla tocando maracas, tambores y golpeando el suelo con los pies. El sonido de las maracas imitaba el sonido del agua cuando cae. El sonido de los tambores y las patadas imitaba el sonido de los truenos, y la fila de gente que se movía en una conga recreaba la forma serpentina de los tornados y las trombas marinas. La naturaleza, señoras y señores, entonces en Cuba entendía el mensaje, el desafío más bien, e inmediatamente organizaba una conga en el cielo, tan grande que nada ni nadie se quedaba con sed.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover. Vayan trayendo las herramientas para acá. ¡Ay, qué calor! Parece que va a llover. Vayan trayendo las herramientas para acá. Cuando la lluvia termine de caer, cuando la lluvia termine de caer, los albañiles vuelven a pegar, los albañiles vuelven a pegar. La cegueta, ve y córtame esa viga, porque el cordón del acetileno no da. Con la cegueta, ve y córtame esa viga, porque el cordón del acetileno no da. Cegueta y viga, lazos de hierro son. Cegueta y viga, lazos de hierro son. Dame la cuenta, que yo no trabajo más. Dame la cuenta.
así, amigos, con el grupo Ecos del Tivolí interpretando Ahorita va a llover, vamos a poner fin al programa de hoy. Y con él, a esta pequeña serie con la que hemos querido recordar la trayectoria en el aire de Rompiendo la Rutina. Una trayectoria que hoy cumple 12 meses y un pequeño espacio que solo aspira a invitarlos a ustedes a iniciar la tarde de la manera menos convencional. Lo convencional es contrario a la vida, esa caja de sorpresas. Hasta pronto.
Si no trajiste paraguas, ahí tápate con papel.
Ahorita va a llover, ahorita va a llover.
Pedrito, no baile solo, ve y busca una mujer.
Ahorita va a llover, ahorita.
Ay, que va a llover, si va a llover, que va a caer. Ahorita va a llover,
ahorita va a llover, ahorita va a llover.
Si no trajiste paraguas, ahí tápate con papel.
Ahorita va a llover, ahorita
que va a caer, que va a llover, si va a caer. Ahorita va a llover.
Oye, que tumbado.